Las noticias en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
7:27 En varias oportunidades aquí en RCN Radio hemos abierto el debate en torno a la necesidad de que se le ponga cuidado a los contratistas de prestación de servicios. Cuando se habla de contratistas en Colombia, reiteramos, se piensa en los grandes contratistas, se llevan tajadas grandísimas del presupuesto, muchas veces defraudando al Estado, muchas veces destinando esos dineros para cosas que no son. Pero la figura del contratista de prestación de servicios es una figura de trabajador que presta sus servicios, en muchas ocasiones al Estado, y que no tiene las condiciones laborales que la ley indica para un trabajador. Entonces el contratista no tiene prestaciones sociales, el contratista no tiene vacaciones, al contratista se le termina el contrato de repente en el mes de diciembre, no sabe si se lo van a renovar, en febrero o marzo se lo renuevan, en fin, es una situación bastante delicada la que viven muchos trabajadores colombianos que no tienen esas garantías. Pues llega un proyecto de ley que busca cambiar algunas de estas realidades de la mano de la representante Angélica Lozano, quien tenemos en línea. Bienvenida a RCN, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos qué es lo que se busca con el proyecto de ley de manera muy puntual y muy sencilla, porque hay muchos trabajadores interesados.
Pues usted lo describió muy bien. Esa figura de la prestación de servicios se ha convertido en un instrumento para disfrazar, enmascarar un contrato laboral. ¿Con qué objetivo? No pagar cesantías, vacaciones, prima, no pagar las obligaciones que son la garantía para una persona que trabaja, que le permite endeudarse para el sueño de una casa propia, para una matrícula universitaria. Este proyecto de ley busca reconocer esa realidad, que se están disfrazando condiciones laborales para obligar, para avanzar en el reconocimiento de esos derechos. Aplica para personas que prestan servicios tanto en el sector privado como en el sector público. Del privado le cuento que hemos tenido problemas para tener información, pero abunda en materia de salud. Tanto en el sector salud como en educación, colegios privados, universidades privadas, hacen un uso abusivo de esta figura para no pagar las horas que dedican, por ejemplo, los profesores a calificar, para no cubrir esas temporadas donde no hay clases, pero sí se cobra parcialmente la matrícula y pues los profesores quedan en el aire. Pero entonces me concentraré ahora en los objetivos del proyecto. Uno, por ejemplo, cuando hoy una persona tiene una calamidad doméstica, se le muere un familiar o tiene una enfermedad, tiene que suspender el contrato. Entonces queda en el peor de los mundos, porque ni ingreso por la suspensión y tiene que asumir pues su situación penosa. Entonces reconoce 5 días de descanso remunerado, es decir, unas vacaciones remuneradas de 5 días, hoy no tiene ninguna. Él reconoce un 25% de una prima. Hoy la prima es un salario al año, mitad en junio, mitad en diciembre para empleados. Aquí se reconoce una cuarta parte de esto. Y le pedimos, le forzamos al Fondo del Ahorro, Fondo Nacional del Ahorro, que ya tiene algunas líneas para prestación de servicios, que amplíe un portafolio donde las personas puedan ahorrar, donde si el contratante pone el 25%, la gente puede ahorrar otra parte igual. Establece unas condiciones de acceso a capacitación, a estímulos. Hoy hay una crueldad. Una entidad pública tiene, por decir algo, 50 empleados laborales y 10 contratistas. Y hace capacitaciones, hace la fiesta de fin de año, pero a eso no pueden asistir los contratistas. Cuando trabajan igual y en algunas ocasiones más, que afortunadamente dice...
Que no lo inviten a uno a la fiesta de fin de año, no me parece problema.
Claro. Hay muy buenas, no. Pero representante...
Hay otros más graves.
Representante Lozano.
Hay otras cosas más graves.
Claro.
Perdón, según termino aquí, Jorge. Por ejemplo, el acceso. Hoy el contrato de prestación de servicios es un instrumento de politiquería y de abuso, porque es contratación directa, a dedo. A usted le pagan 5 millones y al otro por hacer lo mismo le pagan 10 o le pagan 1. Entonces establecemos una tabla, que cada entidad pública tenga una tabla equivalente al ingreso laboral con un plus del 20% reconociendo la carga de seguridad social. Qué pena, ahora sí lo dejo.
Preguntábamos, representante Lozano, porque usted empieza, digamos, por algún tipo de prestaciones que existen hoy en día para los contratos de trabajo, pero no para los contratos de prestación de servicios. ¿Cuál es su propuesta? ¿Su propuesta es volver estos contratos civiles, comerciales de prestación de servicios un contrato laboral? Porque eso es lo que está en la base de la diferenciación entre los dos. ¿Usted quiere crear un nuevo contrato de trabajo mucho más flexible, con menos costos, o simplemente ponerle unos costos a ese contrato civil o laboral?
Al contrario, queremos desenmascarar lo que en realidad es un contrato laboral, pero precario. Queremos es desnudar ese tipo de abuso de la figura. Hay prestación de servicios genuina, contratar un diseñador gráfico para editar el libro de balance del año. Eso es una prestación de servicios, dura 4 meses y te vi. La realidad es que muchas entidades públicas, y me referiré más a las públicas, pero aplica también a las privadas, contratan personal que equivale al de planta, que hace lo mismo, que lo necesita para el cumplimiento misional, pero que no le reconoce la condición laboral. Mira, hay una señora del IDU que hizo cuentas, lleva 19 años vinculada al IDU, siempre por prestación de servicios, sumó los lapsos sin contrato y suma 2 años y medio. La realidad es que esa señora trabajó 19 años y no tiene ni cesantías, ni prima, ni vacaciones tuvo nunca, pero le tocó trabajar entre contrato y contrato gratis, patinando para que le renueven el contrato. Y trabajar gratis es un problema tanto para la entidad como para la persona. Y esto pasa en todo el sector público. Entonces, no se trata de crear una nueva figura laboral, se trata de cuando en realidad eso es un contrato laboral disfrazado para perjudicar a la persona, reconocerlo. ¿Cómo se identifica eso? Por la naturaleza del servicio, por la permanencia. Aquí recogemos muchas de las sentencias de la Corte Constitucional, que ha dicho, por ejemplo, que no solo es la subordinación, el horario, la jerarquía, sino también la permanencia. Cuando usted tiene un contratista como el del caso del IDU, si no 19 años, póngale 2 años, 3 años, pues ¿cuál es la realidad? ¿Eso es una prestación de servicios? No, es que no le quieren pagar lo que merece como figura laboral. O en el sector público también está el reto de la carrera administrativa, de los concursos y del acceso. Nosotros por ley no podemos decir vuélvanse con el contrato laboral todos los que son prestación de servicios, porque además es una figura que genuinamente para unos es de servicios, pero para otros en realidad los están tumbando. Entonces lo que busca este proyecto es reconocer esa realidad y hacer que no sea un instrumento de politiquería de discrecionalidad donde incluyan 20, 100, X número de prestaciones de servicios a logo. No, si una entidad necesita una prestación de servicios, que haya una convocatoria y se pueda postular usted y el otro y yo, y haya una tabla previamente conocida. Pero es muy cruel que muchos contratistas trabajan más a veces que los de planta, ganan muchos menos, o llegan otros que son corbatas, amigos del que decide. Entonces lo que buscamos es desenmascarar esto que la OIT ha descrito como trabajo enmascarado, que Colombia firma cuanto convenio le ponen en Suiza, pero luego viene y no lo cumple.
Claro. Representante, ¿cómo quedaría en este proyecto que usted está explicando el tema de los aportes a la pensión y a la salud, que hoy por hoy los tiene que asumir en su totalidad el contratista, en un marco en el que muchas veces lo obligan a cumplir horario, pero él asume esas responsabilidades?
Esa es una de las pepas más importantes del proyecto, porque no podemos alterar, digamos, la cuantía del 8%, del 12% de ahorro, pero lo que sí estamos es generando un plazo para que el Ministerio de Salud promueva, aclare las reglas de juego. Por ejemplo, hoy una persona tiene que cotizar por cada contrato que tiene. Entonces usted da clases, da 6 horas de clase en una universidad, pero las otras 6 horas en otra, y luego tiene otro contrato, termina pagando el triple, además mes anticipado, que esto es una burla que está haciendo el Ministerio de Salud y de Hacienda, porque en el plan de desarrollo logramos que los contratistas puedan pagar mes vencido. Esa pequeña diferencia, ¿sabe qué es? Que un ciudadano hoy tiene que conseguir prestado, quien le preste para pagar salud y pensión, pasar la cuenta de cobro, patinarla y esperar a que le paguen y se le acabó el mes y vuelva a pedir prestado. Nosotros queremos invertir eso y que primero le paguen y ahí sí le descuenten, además por derecha, para evitar evasión y demás. Entonces, aquí lo que estamos es generando una pauta para que con el ministerio se pueda lograr que sea un solo aporte y no múltiples chiquitos por cuanto ingreso pequeño tiene un contratista. Y dos, empezamos esa discusión para que el contratante, cuando se prueba que lo que quiere es evadir los costos laborales, asuma una parte. En España, por ejemplo, hay un estatuto autonómico del trabajador autonómico, el trabajador independiente, genuinamente independiente. Entonces sí queremos reconocer esa realidad, porque por decreto o por ley no podemos volver a todo el mundo laboral, pero no podemos quedarnos callados ante esta enmascarada para evitar evadir los costos laborales.
Pero Angélica, el proyecto establece diferencias entre lo que es un contrato de prestación de servicios y un contrato laboral. Por un lado, establece límites, es decir, que una persona que esté contratada por prestación de servicios se le pueda renovar el contrato no indefinidamente hasta el punto de que dura 19 años por prestación de servicios, sino que tiene límites, digamos, es preciso preciso en eso, en diferenciar qué es uno, qué es otro, dónde van los límites, cuáles contratos tienen que ver, digamos, con las funciones misionales de y dónde son, digamos, accesorios, en fin.
Algo que complementa la pregunta de María Elvira, es una pregunta que hace una oyente, Susana Sandoval, dice, ¿quedarían entonces varios tipos de contrato? El laboral como tal, el de prestación de servicios que existe y la propuesta que están haciendo con la reforma.
Sí, sí, nosotros no podemos tocar aquí el contrato laboral, no hay ninguna modificación al contrato laboral. Nos enfocamos en casi 800,000 contratos de prestación de servicios, donde una parte de esos es genuinamente servicios, está bien usada la figura, pero otra parte, por ejemplo, en el Estado, puede haber este año 300,000 contratos, donde muchos son en realidad contrato laboral, pero que se descargan. Le cuento cómo funciona, por ejemplo, en el distrito. Usted, si dirige una entidad y necesita una persona para un servicio, tiene que tener un certificado de no hay. No hay quien preste tal servicio en la planta, ergo me autorizan contratar unos servicios. Y muchas veces estos servicios son en realidad alguien que va a suplir y complementar la planta. Entonces, es a esos contratos a los que queremos lograr identificar y blindar. Por ejemplo, se obliga y se penaliza con multas, quiero decir, al contratante que se demore en pagar los honorarios, que además tenga la gente trabajando sin contrato, porque además es una grave exposición en el sector público tener a alguien que es un ciudadano a secas asumiendo una responsabilidad pública en materia de la responsabilidad que eso se genera. Y por ahí es donde está el abuso. Mira, los contratistas los obligan a comprar la boleta. Voluntariamente cómpreme esta boleta, esta rifa del doctor político para tal campaña, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la tabla de precios y la convocatoria, que no sea dedo. Ah, entonces yo llegué a tal entidad y voy a meter a 100 personas, 100 amigotes, corbatas. No, porque si son servicios, pues además está de otro lado el servicio de una persona profesional o no profesional, pero que vive.
Doctora Lozano, cuando usted presenta el proyecto de ley, pareciera que tuviera en mente la prestación de servicios profesionales en el sector estatal mayoritariamente, pero este es un contrato que se utiliza muchísimo en las empresas, en el sector privado. ¿No le preocupa a usted que al imponer nuevas contribuciones, nuevas prestaciones para estos contratistas que muchas veces escogen de esta manera prestar sus servicios profesionales, no le preocupa que pueda llegar a incrementarse el costo de contratación y de esta manera a generarse desempleo?
Hablamos más del sector público porque hay más información, ¿sí? Con el SECOP y con Colombia Compra Eficiente tenemos datos. En el sector privado es menos visible, lo tenemos superdateado en el sector salud. El personal de salud mayoritariamente está más afectado. Lo que buscamos no es generar más costos al tipo de contrato de prestación de servicios, porque esa es una forma óptima cuando es genuina. Aquí el problema es cuando en realidad es disfrazado, se viste como, ahí sí como es frito, es gallina lo pone, que sea todo de contrato en realidad laboral, pero sin derechos. Y resulta que cuando una persona trabaja durante años sin los 15 días de vacaciones, con la angustia al contrato, sí, tengo 15 días o 20 días o un mes libre, pero no remunerado y aquí estoy espatinando que me renueven el contrato, pues se genera también una precariedad social a esa familia, porque es que una persona que no tiene ni acceso a cesantías, pues no puede endeudarse. ¿Quién le presta a una persona para un par de millones para embarcarse en una compra de una casa o una matrícula o una propia mejora de su mismo inmueble? Entonces el objetivo no es encarecer los contratos, el objetivo es desnudar, cuando en realidad es un contrato laboral, pero sin servicios, sin las garantías, pues ahí hay un enriquecimiento, un aprovechamiento de esa persona indebido e injusto.
Representante,
lo que buscamos es esas garantías sociales básicas.
Sí, nos tocará lentamente y a medida que avance la discusión en el Congreso, vamos desentrañando y entendiendo poco a poco qué es lo que se busca con este proyecto de ley que, como le decía comenzando esta charla, pues le interesa a muchísima gente. Muchísimas gracias y la volvemos a molestar entonces.
Mil gracias a usted. Solo quiero destacar que además contamos con el apoyo, la coautoría de muchos congresistas de distintas bancadas, porque esto es una realidad nacional que toca afrontar con juicio, con cuidadito. No por eso no creamos ningún contrato nuevo, sino ponerle el tate quieto al abuso de una figura. No la utilice para enmascarar verdaderos trabajos laborales.
Es la representante Angélica Lozano, y este proyecto de ley que busca cambiar un poco las condiciones de algunos trabajadores que por la vía de contratación de servicios terminan viendo vulnerados sus derechos como trabajadores. Porque en la práctica, si bien hay unos contratos de servicios que son efectivamente contrato de servicios, se contrata a una persona por 2 meses o 3 meses para un trabajo puntual perfectamente y la persona no tiene vinculación laboral. Pero en otros casos es una persona que tiene una clarísima vinculación de dependencia, de horario, de absolutamente todo, disponibilidad incluso en el tiempo. Y sin embargo no se les paga como trabajadores dependientes de esa entidad o de esa empresa. Es ahí donde quiere poner el énfasis la representante Angélica Lozano. Pero esto tiene mucho detalle, precisamente porque sí existen unos contratos de prestación de servicios que efectivamente son contratos de prestación de servicios que no constituyen empleo. Ahora, el siguiente punto, y lo planteaba el profesor Restrepo, ¿no será que mejor aquellos que tienen una vinculación claramente como trabajadores dependientes, pues que les hagan contrato de nómina? Lo que pasa es que son muchísimos.
Así es, y para eso probablemente lo que haya que hacer es generar un contrato flexible que permita que las empresas y el sector público puedan pues contratar a esas personas en una posición laboral a través de un contrato laboral para que puedan emplearse en esas actividades. Recordemos que hay muchas formas de trabajo. Hay un trabajo que es mucho más flexible, hay un trabajo que es profesional, hay trabajos que son por tarea realizada, y no necesariamente todos esos trabajos deben estar reglados por una norma, digamos, por un contrato laboral reglar y reglamentario, porque como usted lo dijo, Yolanda, no todos ellos tienen pues una supervisión, una subordinación, supone que las personas tengan que cumplir un horario, no tienen unas responsabilidades laborales. Entonces, la idea a mí me parece buena, insistiría también en que hay que tener mucho cuidado en que esto no vaya a afectar las posibilidades que tienen personas jóvenes, que son las que más usan este tipo de contratos, de ser contratadas de esta manera. Y hay que decir además que este tipo de contratos de prestación de servicios tienen un descuento enorme, enorme en términos de las contribuciones a la seguridad social, y por eso muchísimas personas y profesionales los escogen para pagar menos de pensión y de salud.
Claro, hay unas personas que optan por ese tipo de contratos, que prefieren ese tipo de contratos, y hay otros que padecen ese tipo de contratos.
Así
son
es.
Dos realidades, sí. Y bien interesante que se haga el debate, por lo menos para ver de qué manera se puede, es complicadísimo, pero a ver de qué manera se puede establecer que quien es un empleado pues tenga los derechos que le da la ley, y quien sea un contratista que efectivamente presta sus servicios a varias entidades, pues puede hacerlo también como contratista, es decir, que unos y otros, pero que no se abuse de la figura, que es lo que está pasando en el día de hoy, violando derechos laborales de trabajadores. 7:45.